Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en La Antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
Comienza Tiempo de Juego. El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible, el de la cadena COPE. Tiempo de Juego. Las horas más calientes de la radio española. Tiempo de Juego. Nos habla Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego. Cadena COPE.
Hola Pepe, buenos días. Tiempo de Juego. Bienvenidos a la jornada número 27 de la Liga en Primera División. Y la jornada número 30 en Segunda. Hoy domingo tenemos 5 partidos de Primera División. Queda uno para mañana lunes, el Español Girona, y 4 de segunda, queda también uno para mañana, que es el Burgos Albacete. Hoy juegan el Atlético y el Madrid, perseguidores ahora mismo del Barcelona. Ya saben que ayer fue aplazado por el fallecimiento del doctor del Barça, el doctor Miñarro, el Barça-Osasuna. Así que hoy el Atlético, que está a un punto, y el Madrid, que está a 3, podrían dar alcance al Barcelona, cuyo partido queda con fecha pendiente de encontrar un hueco en el calendario. Ayer, Celta 2, Leganés 1, Alavés 1, Villarreal 0 y Valencia 2, Valladolid 1. Aplazado el Barça-Osasuna, hoy, 2 de la tarde, abrimos el telón con el Getafe-Atlético Madrid, que afecta al liderazgo, pero también a la zona de salvación para el Getafe. Está solo 4 puntos por encima del descenso. 4 y cuarto, Real Madrid-Rayo Vallecano. Lo mismo, el Real Madrid por arriba, el Rayo por Europa. Está con 36 puntos en zona europea ahora mismo. 6:30 y 2 partidos. Athletic de Bilbao Mallorca, que afecta a Champions de Europa. Y Real Betis Unión Deportiva Las Palmas, con el equipo canario que ha caído a la penúltima plaza. Está en descenso y está a 3 de la salvación. Y hoy visita un campo bien difícil, el Real Betis. Cerraremos el domingo en Anoeta a las 9 de la noche con el Real Sociedad Sevilla. En segunda división, jornada 30. Después de esta quedan 12 para el final. Ayer Mirandés 1, Oviedo 0, Elche 3, Castellón 1, Sporting 1, Racing de Santander 1 y Zaragoza 2, Eldense 4. Por arriba, el Mirandés es el nuevo líder. Se puede poner líder si gana su partido el Huesca, que juega ahora en Tenerife contra el penúltimo. O sea, lo normal es que gane, pero bueno, ya veremos. Mirandés 54, a un punto el Elche y el Racing, a 3 el Huesca, que tiene que jugar. Y a 4, Levante y Real Oviedo. El Levante también tiene que jugar. Por abajo, el Eldense se ha puesto a tan solo 2 puntos de la salvación. A 2 del Real Zaragoza y del Burgos, a 3 del Albacete. Así que todo el mundo a apretar los dientes. Hoy, 2 de la tarde, 1 en Canarias, Tenerife, Huesca. 4 y cuarto, Málaga, Cádiz. 6:30, Levante, Cartagena. 9 de la noche, Granada, Racing de Ferrol. Mañana, recuerdo, Español Girona en primera, Burgos Albacete en segunda. Esta mañana tenemos baloncesto, hay 2 partidos, en Madrid a las 12:30, Real Madrid UCAM Murcia, y en Manresa a las 12:30 también, Manresa Coruña Basket. Por la tarde a las 5, Baskonia Gran Canaria y Lleida Zaragoza, y a las 6:30 en el Palau, Barça La Laguna Tenerife. Entramos en semana europea y ya hay árbitro para el Barça el martes. Barça Benfica lo va a pitar el francés Letessier. Todavía no hay árbitro, digo, comunicación oficial de quién va a pitar el derbi del miércoles. Se sabrá mañana entre el Atlético y el Real Madrid. Hoy, por Europa, tenemos Manchester United-Arsenal, buen cartel, aunque mal equipo local. 5:30, el rival de la Real recibe al Arsenal. Antes, el Chelsea a las 3 recibe al Leicester. A las 3 también el Nápoles, que ahora mismo está a 4 puntos del Inter, recibe a la Fiorentina. Tiene que ganar para seguirle la estela al Inter de Milán, que es el líder en Italia. Y hay un tercero contra cuarto en Italia. Cuarto contra tercero a las 9 menos cuarto. Juventus-Atalanta. Atletismo. Última jornada de los campeonatos de Europa en pista cubierta, en Apeldoorn, en Holanda. Apuntamos, por ejemplo, 3 horas. Final del 800 con Canales a las 5:27. Pasadas las 5:30 hay 36, la final del 3000 con Marta García. Y a las 6:30, 6:24 exactamente, la final del 4x400, en la que igual hacemos una gracia. Tenemos hoy también último partido de la jornada penúltima en el 6 Naciones de Rugby, es Inglaterra-Italia, la Inglaterra como Dios manda. Empieza la París-Niza, primera etapa. ¿Y qué más tenemos? ¿Qué más? Alcaraz ganó en Indian Wells, 2-0, ganó muy cómodo a Halis, le espera mañana lunes Shapovalov. En primera federación, anda, ya hay un gol. No, ya hay dos. Empiezan ahora 5 partidos, Andrea.
Sí, 3 en el grupo primero y 2 en el grupo segundo. En el grupo primero hay gol en uno de ellos ya, en el Baracaldo-Lugo. Se ha adelantado el conjunto local, Baracaldo 1, Lugo 0. Están 0-0 en la Andorra-Celta-Fortuna y el Real Unión de Irún Arenteiro. Y en el grupo segundo, 2 partidos. En la mañana de domingo hay gol en el Marbella 0, Villarreal B 1. Sigue 0-0 en el minuto 6, el Real Madrid-Castilla-Sevilla Atlético.
Pues todo esto y mucho más desde ahora y hasta la 1:30 de la madrugada, cuando sean las 12:30 en Canarias y termine el tertulión. Ah, bueno, que nos hemos llevado una alegría en el mundo del golf. Ha ganado Sergio García.
Su primer lead de la temporada en Hong Kong y campeón también por equipos. Segunda victoria. Hong Kong.
¿A qué hora dejamos de contar contigo, Andrea?
A partir de las... Hoy es partido grande, así que igual 5:15. Vale. Un poquito de previa.
5:30, el Zamora va a llevarse una goleada
al matadero.
En León, frente a la Cultural, el muy líder del grupo primero. ¿A qué hora dejamos de contar contigo, Eri?
A ninguna. Yo soy un profesional que estará aquí viendo como el Covadonga...
¡Qué mentiroso! Pero si eres peor que yo.
Pero si el otro día me dijiste que ni te habías enterado de que había jugado el Enense porque estaba aquí como en un palco de primera
eso
división.
Eso es verdad, eso es
entonces,
verdad.
¿Está?
¿A qué hora jugáis?
A las 12:30.
¿Contra el Covadonga?
Sí.
¿En casa?
En casa.
¿Palmáis, no?
Palmamos.
Vale. Quedan activados los sistemas de mensaje, facebook.com/tiempo de juego, twitter@tjcope, el WhatsApp, David.
677-580-461.
Empezamos.
Vive el Mundial de Fórmula 1 y MotoGP en exclusiva en DAZN. Adelántate a todos y disfruta del nuevo plan motor anual por 9,99 euros al mes durante los 3 primeros meses. Solo hasta el 16 de marzo. Condiciones en DAZN.com.
Tengo unos amigos que están en el hospital. Bueno, no es nada importante, pero es porque comieron ceviche anoche. Cenaron anoche. ¿El ceviche es crudo?
Es crudo.
Bueno, no es del todo correcto. Es cocinado sin fuego.
Bueno, sí.
Se cocina en el ácido de la lima, que es lo que suele llevar.
La lima, limón.
Que es pescado, ¿no?
Macerado, más bien. Lo digo sí. Yo. Un asco.
No, ya lo sé, pero yo quería oírlo de los demás. El ceviche es marinado, dice.
Sí,
¿y qué significa marinado?
Pues marinado significa cocinado sin fuego, en una solución que suele llevar un ácido, que es el que ejerce de cocinador.
Y lo dejas un tiempecito.
Lo dejas un tiempo.
Pues les ha sentado mal a dos amigos míos y están los dos chungos.
Mucho ánimo.
Vamos a empezar con el recuerdo triste de lo que pasó ayer, que se suspendió el partido del Barcelona por el fallecimiento del doctor Miñarro. ¿Cómo está siendo el día después en Barcelona? Manolo Oliveros, hola, Oli.
¿Qué tal? Buenos días, Paco. Bueno, pues el día después ha sido un poco de normalidad en la ciudad deportiva del Barça, porque naturalmente la historia les hace estar juntos en este momento. Estar juntos, sobre todo porque tienen un partido importantísimo el próximo martes contra el Benfica, de manera que tienen que trabajar hoy, mañana y el martes el partido. Y desde las 11 de la mañana, según me dicen desde el Departamento de Comunicación del Barça, están trabajando. Antes, naturalmente, ha habido un minuto de silencio, imagino que lleno de emoción, porque era naturalmente el doctor del primer equipo y estaba con ellos en el vestuario, hoy no estaba. Y poco más. Se ha producido, eso sí, una reacción a través de las redes sociales de su esposa, de Mar Ballester, en catalán, con una fotografía donde estaba el doctor Carles Miñarro, estaban los hijos, estaba Ana y Gerard y estaba Mar Ballester, la esposa. Y la esposa comunica que con mucha tristeza os comunico la repentina muerte de mi marido Carles Miñarro el pasado 8 de marzo, marido, padre, hermano, primo, nieto, cuñado, una gran persona que siempre recordaremos, descanse en paz. Y eso, trabajando en la ciudad deportiva desde las 11 de la mañana con ese minuto de silencio. Y yo creo que más que trabajar desde el punto de vista físico, estarán los psicólogos del club trabajando también con los jugadores del primer equipo, porque primero no te lo crees, después pasas el duelo. En definitiva, no sé si incluso la gestión de la alineación del partido del próximo martes estará en función no solamente de los que son mejores, sino de los que están en mejor condición física y mental.
Sí, hombre,
y en eso están.
Suele haber un tipo de reacción muy de, vamos a dedicárselo al doctor y todo el mundo se ve muy implicado los primeros días, luego cada uno reacciona de una manera. Mira que yo soy curioso y me hago preguntas, pero cuando terminé el programa todavía me hacían preguntas a mí que yo decía, pues no tengo ni idea. Cuando aparece un cadáver, no estoy preguntando en este caso en concreto, digo en general, de una muerte repentina, ¿es necesario la autopsia? ¿El levantamiento del cadáver tiene que venir un juez? Es que yo no tengo ni idea de esta
cosa. Yo creo que sí.
Sí.
Sí, sí, yo creo que sí.
Claro, para averiguar las causas, ¿no? Si no había una condición previa de mala salud o no sé qué, no sé cuánto, pues claro.
Sí, sí. En mi caso, mi madre falleció repentinamente y la encontramos. Entonces, sí, sí, hubo autopsia. O sea que supongo que sí, seguro.
¿Y tiene que venir el juez y eso para levantar el cadáver?
Sí,
para,
sí. Sí, sí.
Vale, tú fíjate, el trago para todos los trabajadores del club que tuvieron que vivir eso, ¿eh? Ya, no solo para los que lo conocían, que eso es evidente, es un trago sentimental. Digo, para los que tienen que, oye, vamos a llamar a la policía, vamos a llamar a no sé quién, vamos a no sé cuánto, localizar.
Son trámites y historias muy duras.
En fin. Pues nada, nuestro cariño para todos los amigos y familiares.
Y poco más. ¿Recuerdas que hubo la reacción de Laporta, que se produjo pues dos horas después de anunciar la suspensión? Es decir, se anunció la suspensión más o menos sobre las 9:45 de la noche y a las 11:45, pues una reacción de más de 4 minutos donde hablaba de todo eso, de lo lamentable, de haber hablado con la madre, con la esposa y agradecer a todo el mundo, a la federación, al Osasuna, a los árbitros, el que se suspendiera el partido. Y ya te digo, la vida para ellos, para ese grupo humano, sigue y están trabajando ahora mismo desde las 11 en punto de la mañana.
El Barça femenino, Paco, que está jugando en el Johan Cruyff, jornada de Liga F desde las 12, por supuesto ha guardado un minuto de silencio en la memoria del doctor del primer equipo masculino y están jugando las futbolistas también con un brazalete negro.
Muy bien, gracias, Oli. Si hay cualquier noticia, las vamos contando.
Por supuesto.
Un abrazo.
Un abrazo, Paco.
Es la cita de Champions frente al Benfica. Y recuerdo, han puesto árbitro francés, que es Letessier. Vamos a dar... No te he preguntado, Mansilla, qué partido hay italiano por la mañana. ¿Es decente?
Bueno, es un fuera de carta, diría yo. Un Verona-Bolonia.
Fuera de carta.
Sí. No lo tengo incluido ni en la carta del partido.
Es ceviche, ¿no?
Sí, sí, puede ser ceviche.
Es ceviche, tranquilamente. Verona-Bolonia.
Sí, sí.
Vámonos de corresponsales.
Vaya temazo, madre mía.
¿Noche estrella?
Sí.
Qué locura.
Haciendo las conexiones de Europa para el mundo. Una vez más.
Súper rico. ¿Quieres cantarla?
Hombre, no, es que no puedo, es que no puedo no hacerlo.
Esta noche de estrellas, mi niña bonita, quiero rozar tu cuerpo. Besar tu boquita, despertarme en tu cama, tocar a mañana, y decirte al oído, que eres la luz de mi alma.
Estás cantando mejor que en el concierto de Karol G, en el que se te ven unos berridos en el vídeo. Lamentable.
Imagínate el estado en el que yo estaba.
¿Qué querías, que te viera Karol G?
Y que me bajara.
Unos gritos ahí.
Yo ahí pegaba, en el cuarto anfiteatro en el Bernabéu.
Bueno, tú y todos los que estabais al lado, la verdad. Empezamos la ronda en París, Asunción Serena, corresponsal. Hola, Francia, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Aquí, como está lloviendo, nos permitimos cantar. Ya, pues que siga lloviendo. ¿Cómo estáis en París?
Pues mira, está empezando a nublarse, pero hemos tenido una semana magnífica de sol primaveral.
Sí, sí, esto.
Así que.
Esto más que cambio climático es jodienda climática, pues nos habéis mandado las nubes y la lluvia para el sur de Europa y vosotros estáis ahí tan tranquilitos.
No. Nada, normal ido para el sur. Nosotros no teníamos, no podíamos enviaros.
Bueno.
No sé de dónde las habéis sacado.
¿Qué seguís con el paraguas nuclear y Ucrania y todo eso?
Sí, 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 mucho con el tema de Ucrania. Justamente hoy el ministro de Defensa, que ha dicho que van a utilizar los intereses de los activos rusos congelados para movilizar una nueva dotación, habla de 195 millones de euros para ayudar a Ucrania con ese dinero ruso. Y pues eso, pues para comprar proyectiles, bombas, para los equipar los aviones de caza principalmente, y luego pues en todas esas reuniones que tenemos la semana que viene, que van a venir jefes de Estado Mayor del Ejército de varios países, todavía no está fijado quiénes, el martes, y luego el miércoles hay una reunión de ministros de Defensa de Alemania, Italia, Polonia y Reino Unido, con Francia, claro. y pues para tratar también el tema de Ucrania y luego el de la capacitación de la defensa europea. O sea, que estamos con ese tema. Pero, por cierto, dos cosas. Una, el tema de los soldados, ¿te acuerdas que hablamos la semana pasada? O sea, Macron ha dicho que de enviarlos al frente, nada, que sería una vez que esté la paz firmada para controlar el alto fuego.
Vale.
Ese sería el plan francés. Y luego, no me resisto, ¿me dejas hablar de la Van de Globo? Es la última vez antes de 4 años.
Vale, antes de que me digas eso.
¿Me dejas?
Antes de que me digas eso, que esto de Ucrania, el otro día me pareció oír cuando Macron dijo, ofrecemos el paraguas nuclear a todos nuestros amigos europeos, porque como Estados Unidos pasa de nosotros, pues bueno, si hubiera bombazos contra Rusia, el Reino Unido también tiene bomba nuclear, pero me pareció oír que tenía 55 bombas atómicas, o 55 misiles nucleares, como se les llame ahora, 55.
Sí, sí, sí.
Me quedé más tranquilo, porque si iba a tener solo 30, pues digo, con 30 igual... me hace mucha gracia cuando dice, no, pero es que Rusia tiene 400 y pico.
Vale. Exactamente, vale. Pues vale, bueno.
Pues si hacen falta un par de ellas, no sé, pero bueno.
Por eso. Y bueno, reímos para no llorar, porque el tema es
sí, tremendo, sí. 55, bueno, pues nada. Gracias a Macron por el paraguas.
Oye.
Y cuéntame lo de la banda en globo esta.
Esto, de la banda en globo, que ya es la última, está dentro de 4 años, es que ayer llegó el último. El último, ya se ha acabado. O sea, el pobre ha llegado con... ha tardado, no sé, han sido 117 días en llegar. ¿Y sabes qué le ha pasado al pobre?
No.
Que el plazo oficial terminaba el viernes y no figura dentro de la clasificación. Así que fíjate.
Te tiene eso
como... Todo este esfuerzo.
Como Montoya, Andrea. O sea, te tiene súper agobiada.
Es que es... No, agobiada, no. Es que es apasionante. Y fíjate, ha pasado 117 días... solo en el mar, ha dado la vuelta al mundo.
Si te gusta tanto es porque en el fondo a ti te apetecería hacerlo, irte en un barco sola por el mundo.
Seguro, a ver, tengo 4 años.
Pues solo se vive una vez, tira para adelante.
Seguro.
Gracias, Asunción.
Un abrazo.
Un beso, te chao. 15 graditos en París, oye, están como quieren y sin llover. Y en Berlín, Rosalía Sánchez, corresponsal. Muy buenas.
Buenos días, pues tiempazo, un sol enorme con la calefacción apagada.
14 grados y sol, pero bueno, ¿esto qué es? ¿Esto pues qué es?
Una anomalía, pero de la que estamos disfrutando mucho.
Qué bien. ¿Y os va a durar?
Vamos a ver, esperamos todavía un par de días por lo menos, sí, vamos a ver después.
Ah, sí, hasta el miércoles no llueve, vale. Bueno, pues nada, disfrutarlo mucho, hombre. ¿De qué hablamos allá? ¿Y también Ucrania?
Pues sí, Ucrania... Bueno, nosotros ya tenemos este fin de semana, gobierno no, pero por lo menos el acuerdo político para tener gobierno, que desde las elecciones del 23 de febrero está Alemania así un poco en el aire. Y sí, de las primeras acuerdos a que han llegado los partidos que van a gobernar es sobre el apoyo a Ucrania. Se va a reformar la constitución alemana para quitar el freno a la deuda, para poder emitir tanta deuda como sea necesaria para invertir en defensa. O sea, presupuesto ilimitado para defensa.
Yo no juego en bolsa, pero todas las empresas que se dediquen a la industria armamentística, supongo que estarán pegando unos subidones que flipas, claro.
Pues, por ejemplo, Rheinmetall, que es la grande alemana, Rheinmetall ha subido en 2 días, ha multiplicado por 10 el precio de las acciones. O sea,
claro, es que el otro día habló von der Leyen de 800.000 millones que iba a gastar en defensa de Europa. 800.000 más. Que, bueno, pues ya verás tú el subidón que va a pegar esto.
Sí, eso es para empezar. Eso es para empezar. Luego hay que mantenerlo, ¿no? Eso es para el primer año.
Bueno, pues nada, hasta
y luego están cambiando así de tema, están los alemanes muy enfadados por el escándalo en el Mundial de salto de esquís.
¿Qué ha pasado?
Que,
no me he enterado,
el equipo noruego, por lo visto, había tuneado los trajes, había cosido una especie de bandas o de varillas así fijas desde el tobillo hasta la entrepierna, que eso les aporta a los saltadores mucha estabilidad en el aire, pero que no está permitido.
Anda, mira a los noruegos, haciendo
sí,
trampitas también.
Que es un equipo bastante prestigioso, que, liderando y tal. Y ya 3 países han protestado, Austria y Alemania, entre ellos. Y hay mucho enfado. Se ve como un caso de corrupción deportiva, ¿no? Y están, bueno,
no nos
descalificándolos,
unimos,
creo.
En Europa no nos unimos ni para los saltos de esquí. Es un drama el continente. Gracias, Rosalía. Buen
un
día
abrazo,
en Berlín.
Hasta luego.
14 grados también y sol también en Londres. Pero bueno, esto es una broma. O sea, a ver qué está pasando aquí. Eva Millán, corresponsal, Londres. Hola.
Hola, pregúntame bien por el tiempo, por favor, porque te voy a hablar de los titulares de las portadas de los periódicos británicos, que son, en general, Manchester más calor que en Málaga. Así que aquí hoy echamos pecho, presumimos, y comparan con Barcelona, con Málaga, que las temperaturas, incluso en el norte de Inglaterra, que no es precisamente el Caribe, están más altas que en España, así que están echando pecho.
De verdad.
Así estamos.
Ayer, ¿sabes qué se me ocurrió decir? He sido teletransportado al condado de Lancashire, estoy en Lancaster, norte de Inglaterra, aquí no para de llover, y nos manda un oyente una foto desde el condado de Lancashire diciendo si aquí hay un sol que no vea.
Claro, es que el condado de Lancaster está al lado, es limítrofe con Greater Manchester, y es, bueno, hay gente que es de Manchester que es realmente este de Lancaster, y sí, o sea, es que más calor que en Málaga ayer, así que estamos para presumir este fin de semana, o no, porque evidentemente no es un buen motivo que tengamos estas temperaturas a principio de marzo.
Bueno, tranquila, ya os llevará toda la primavera, no te preocupes. ¿De qué hablamos hoy?
Pues mira, para cambiar un poco de tema del tema de Ucrania, porque ya lógicamente aquí es de lo único que se habla, sobre todo después de la reacción de J.D. Vance esta semana, en la que hablaba de esos países que no habían batallado en 40 o 30 años y que lógicamente se refería a Reino Unido y a Francia, pero por seguir un poco con el tema de la Guerra Fría, los espías y demás, pues aquí estamos hablando bastante de qué va a pasar con el próximo James Bond. Vamos a hablar de algo un poco más ligero.
Eso me interesa mucho, tú. Que
pues
es que soy
es
muy
que
loco
tiene que interesarle a todo el mundo porque está Pierce Brosnan, que es, como sabéis, estaba en GoldenEye y hizo en total 3. Pues no era británico, él es irlandés, pero dijo que el próximo James Bond tiene que ser británico, que no debe de ser americano. ¿Y por qué viene esto? Pues porque no sé si sabéis que el mes pasado se cerró un gran acuerdo entre la productora que hasta ahora tenía los derechos sobre James Bond, que ha sido comprada por Amazon.
Sí,
¿de dónde
sí,
es
sí.
Amazon? Pues de Estados Unidos. ¿Y de qué tiene pinta el jefe de Amazon? Pues de villano de James Bond. Es que realmente Jeff Bezos es como la perfección para hacer de, pues de villano o de némesis de James Bond, y ahora mismo pues está esa conversación de quién va a ser el próximo James Bond. Y el problema que tenemos
pero
es
no
que
había
como
elegido ya, es que yo juraría
No, ni muchísimo menos que Daniel Craig se acabó ya, no sé si visteis el final de Sin Tiempo para Morir.
De una peli que era Bullet Train, pues uno que sale ahí en Bullet Train, es que no me acuerdo del nombre del actor, pero yo pensaba que ya estaba elegido. Que ya
no,
era
de hecho, el problema que hay es que si se habla de algunos británicos, entre ellos está Aaron Taylor-Johnson,
este
es el que se habla, pero él se ha autodesmarcado, que lo cual no quiere decir nada porque los actores todos saben que cuanto más dicen que tú vas a ser el próximo James Bond, eso reduce completamente tus posibilidades de ser James Bond. Se habla también del británico James Norton, que no sé si habéis visto Happy Valley, que creo que en España sí se vio bastante.
Sí, el malo.
Pues es el malo malísimo. Además,
el malo es asqueroso, o sea, es para matarle en Happy Valley, pero que es un actorazo, ¿eh?
Es muy bueno y es un chico además que es diabético, o sea, que sería el primer James Bond diabético. La verdad, estuvo aquí en Londres en una obra de teatro que eran 3 horas y media y tenía, para que os hagáis una idea, como barritas energéticas por todo el escenario, por si en algún momento, porque estaba 3 horas y media en el escenario y es diabético, entonces tenía, por si tenía en algún momento que
tiene planta, guapísimo, tal.
Sí, yo estaría encantada. Pero se habla también, y este es el problema de un americano, que es el chico que no sé si visteis aquella adaptación de Elvis, que se llama Austin Butler.
No le pillo a este.
Pues es como un poco bajito, birria, un poco así.
No,
pero
no, eso no, ¿eh?
Ya, pero es que como ahora va a decidir Amazon, pues ese es el problema. Entonces tenemos hoy a Pierce Brosnan diciendo, tiene que ser británico. La verdad no sería la primera vez que no es un británico. Como decía, Pierce Brosnan es irlandés, que bueno, está ahí al lado. Pero aquel James Bond extraño que había habido una ocasión, George Lazenby, no sé si os acordáis.
Sí.
Pues ese era australiano. Pero bueno, por lo menos eran de la Commonwealth, que ya es al servicio de su majestad, porque al final el jefe de Estado, o la jefa de Estado en ese caso, era la reina. Pero bueno, pues de esto estamos hablando, de qué va a pasar. La verdad que ha sido un golpe bastante grande el hecho de que la dirección creativa de James Bond se vaya a Estados Unidos, no solo a Estados Unidos, sino a Amazon. Pues lógicamente la gente cada vez tiene más sentimientos encontrados respecto a Amazon por un poco pues quién es el dueño de Amazon, y hay ciertas campañas para boicotear a Amazon. Y que ahora esa gran figura británica que es James Bond, no hay que olvidar que en la apertura de los Juegos Olímpicos de 2012 tuvo un papel destacadísimo, Daniel Craig interpretando a James Bond, que supuestamente pues entraban paracaídas en el Estadio Olímpico con la Reina de Inglaterra. Y estamos así, y realmente tienen que anunciarlo pronto porque está la burbuja muy activa y Amazon quiere empezar a hacer dinero, así que tendremos que estar muy pendientes, pero tenemos la petición de algunos de los actores. Y os voy a dar un dato que yo no sabía, que lo he sabido hoy, que a Clint Eastwood se lo ofrecieron después de a Sean Connery. Yo no lo sabía.
Se lo ofrecieron a mucha gente.
Pero a Clint Eastwood yo no lo sabía, y él dijo que él sintió que no era para él, que era un papel que no le pegaba.
A mí,
o sea, que por lo menos
Craig
tuvo la humildad.
No me gustaba nada. O sea, no quiero un Daniel Craig. No me gusta.
¿No?
Un 007 feo, no.
A mí sí.
Lo quiero guapo. Y ese me parece feo.
No, pero no por guapos, que sí le pegaba. Lo que pasa es que es demasiado oscuro. Yo creo que la película Skyfall, que era en la que salía Javier Bardem, convirtieron un poco a James Bond, un poco en Batman, ¿no?
¿Has llamado Skyfall? ¿A Skyfall?
Skyfall.
Ah, se dice así, joder. Skyfall. No sabemos nada.
Bueno,
en la peli que decías de Josh Lazenby, la única que hay, recomiendo una canción preciosa, que es la banda sonora, que es una canción de Louis Armstrong. Bueno, está interpretada por más, pero en la peli la que aparece es la de Louis Armstrong, que es Tenemos todo el tiempo del mundo. We have all the time in the world. Que es... no es hacer spoiler, es que palma la mujer de James Bond. Es la única peli en la que se casa James Bond y muere la mujer de James Bond.
Bueno, y todo que no te gustan de Daniel Craig.
No es hacer spoiler, dice.
En la primera de Daniel Craig.
Es del año 67,
bueno, pero spoiler, pero ahí lo has clavado.
Pero es un spoiler, claro.
Yo no he hecho spoiler de la última, que creo que estaría bastante final malo. Muere. Spoiler parece, de la última para quien no la haya visto.
Adiós, Eva, que nos hemos liado.
Venga, hasta luego, que tengas muy buen domingo.
Hay noticias de última hora en el Real Madrid. Miguel Ángel Díaz, Miguelito, muy buenas.
Hola, Paco, buenas tardes.
Convocatoria para el Real Madrid-Rayo Vallecano, dos bajas importantes. Una más o menos se podía prever ayer, ¿no?
Sí, Rüdiger y Courtois. Courtois, según hemos sabido, no se entrenó el jueves, tampoco lo hizo Rüdiger. Lo de Rüdiger, ya te comentaba ayer que era un proceso gripal, está fuera de la lista. Y en el caso de Courtois, pues estamos investigando a ver si tiene algún tipo de molestia el portero belga, que ayer sí se entrenó con normalidad, no anteayer. Así que imagino que si tiene alguna leve molestia, pensando en el Atlético de Madrid, le ha dejado fuera Ancelotti, lista de 19, vuelve Bellingham, que evidentemente va a ser titular. Está Valverde, que yo no creo que inicie el partido, y va a haber rotaciones, como te venimos contando, sobre todo en defensa. Yo creo que Lucas Vázquez, Álava y Fran García van a jugar seguro. Y Modric también yo creo que va a tener cabida en el once inicial. Veremos a ver si Brahim da descanso a alguno de los de arriba o juegan Vinicius, Rodrigo y Mbappé.
Bueno, pues lo vemos en un ratillo, pero la noticia es esa. La de Rüdiger más o menos se podía intuir, con gripe no entra en la convocatoria, y Courtois tampoco, aunque ayer entrenara con normalidad. Gracias, Miguel Ángel. Ampliamos luego.
Hasta luego.
Gema Santos, Citroën.
Sí, aquí es el amuleto de los profesionales, el super equipo de Citroën, todo un clásico en tiempo de juego. Bueno, y con ellos uno de los momentos estelares del año, los Pro Days de Citroën y sus super ofertas especiales para ti. Y es que hoy seguro que te has levantado con la sensación de que hoy es el día, que sí, la forma de apretarte las botas, las vueltas que le has dado a los calcetines, es que eres un auténtico profesional hasta con los amuletos, y los profesionales como tú merecéis días de suerte. Así que aprovecha los Pro Days de Citroën y consigue ofertas especiales en turismos y comerciales para profesionales y autónomos. Eso sí, date prisa, solo hasta el próximo día 20 de marzo. El amuleto de los profesionales, el super equipo de Citroën.
Citroën. Tienen aquí puestos varios partidos. Uno es el Castilla-Sevilla Atlético en Valdebebas, donde está lloviendo, por cierto, con ganas. Pero tiene zonas del campo, parece una chocolatada,
sí.
¿No?
El otro día ya estaba así en el partido de Copa de la Reina, o sea, no tan así, evidentemente, pero ya cuando zonas yo llegué al marrones, estadio, estaba, había barro en algunas zonas, de hecho las futbolistas terminaron llenas de barro, y hoy está aún peor porque es que no ha parado de llover, entonces está el campo de Valdebebas irreconocible, vamos.
Un plato y un lugar, con David Lecanda. Vamos a zampar y a descubrir un sitio a la vez, las dos cosas. Hola David, muy buenas.
Buenos días a todos. Bienvenidos.
Hemos hecho Cantabria, Extremadura. ¿Hoy dónde nos llevas?
Uy, nos vamos hoy y viajamos hacia el sol y el lugar de las playas infinitas de España, a Cádiz.
¡Toma ya! ¡Vamos! Así, hemos empezado bien.
¿Ves? Ya te he motivado.
Ahí estamos. Fantástico. Pero nos vamos concretamente a Puerto Real.
Puerto Real.
¿Vale?
Los Tiñosos.
A conocer. Bueno,
Super Paco.
Y vamos a abrir apetito y subir un poquito el ácido úrico. ¿En dónde? Pues en Casa Manolito, que está... Manolito. Esto tiene tralla, ¿eh? Está ubicado, es un restaurante, dentro de un polígono industrial. En el polígono industrial, el Trocadero, que se llama. Es un sitio, pues, humilde, te puedes imaginar, dentro de un polígono donde hay varias naves de diferentes... con gremios que se dedican a diferentes negocios, oficios, y bueno, pues es un sitio donde tiene salud de polígono, donde las mesas son de madera, tienen mantelitos, humildad, pero claro, descubres algo que es maravilloso, que es el producto, gracias a Manolo, que es su dueño.
O sea, por lo que es el local, yo no lo conozco, aunque me habían hablado mucho, si entra un señor de la guía Michelin, muere de un infarto, ¿no?, por lo que es el local.
De entrada sí, pero yo creo que se reanima cuando sale, porque encima tampoco comes marisco, pero es que el precio es imbatible, o sea, en relación calidad-precio, barato me refiero, ah, muy sí. Bueno, o sea, calidad absoluta, es increíble. Yo, vamos, no voy a definir un plato solamente, voy a hacer una combinación de tres productos de allí de la tierra, concretamente del mar, de Huelva, que viene, y componemos un plato con eso, porque no podía decantarme solamente por una sola cosa. O sea, en este caso vamos a hablar de este conjunto con tres productos autóctonos que conforman pues ese plato de marisco excepcional.
Dime que hay gambita.
Quiero decir, bueno, sí, un langostino cocido pero del alba, que le llaman. Vale. El langostino del alba porque se pesca precisamente con la luz del alba, con el amanecer del sol. Y lo vamos a acompañar también con unas coquinas de corona, que son semi-portuguesas, semi-de Huelva, del Atlántico Sur Oeste, coquinas gigantes. ¿Qué te voy a decir? O sea, yo las comí como si fueran, parecían un cargador de AirPods, o sea, de este tamaño. Era, pero nada de arena, nada, o sea, sublimes, perfectamente hechas. O sea, era increíble. Y luego, bueno, pues yo qué sé, tiene pijotas, acelías, puntillitas, gambas, carabineros, y sobre todo un langostino que llaman moruno, que es un híbrido entre carabinero y un langostino de atigrado, normal, de fresco de ahí, de Cádiz, y sobre todo de la zona de Huelva, de un caladero que existe enfrente de Isla Cristina, que le llaman, el caladero 101, le llaman el Fangal, que debe estar, pues como has dicho antes, como el campo ahora mismo en Valdebebas. O sea, el Fangal, porque hay mucho fango, pero se extrae, esa es una zona extraordinaria para extracción de este tipo de marisco de concha y luego, sobre todo, la captura de langostinos, este langostino moruno, que yo me quedo con eso.
Escucha, es que no he llegado ni a las coquinas, es que me he quedado pensando en el langostino. A mí el langostino, pero, o gamba cocido, no plancha.
Paco, entras allí, Manolo, las cartas son estas cartas, que es un folio plastificado por ambas caras, y no te esperes nada más. Pero llega Manolo y te seduce, y te dice esto, y haces caso, entras, vamos, como una vaquilla noble, y te dejas llevar. Pero es que es impresionante, o sea, la calidad, la frescura, traído todo, él tiene sus propios proveedores de ahí de la zona.
Pero los precios variarán, ¿no? No me puedes decir cuánto te sale ahora.
Yo estuve en agosto pasado y nos metimos una mariscada de órdago que en cualquier restaurante de cierta reputación en marisquería no baja de 200 euros por persona y pagamos 80 euros por cabeza. O sea, aquello fue un espectáculo. O sea, tiene unos precios, claro, yo creo que es por la zona y porque la estructura de costes que tiene, pues lo compensa con un productazo directamente de extraído con el proveedor que le llega allí y se lo vende, y él lo manifiesta así y vamos, a él le vale. Pero es que creo que es la clave del éxito, o sea, es impresionante.
Langostinos y gambas pone según mercado y claro. lo demás viene sí, sí. Tarifado. Sí.
Pero exacto, lo que pasa es que tampoco fluctúa mucho, o sea, pueden ser a 40, 50 euros una ración de langostinos, pero muy copiosa, lógicamente, que compartas entre varios, o sea, que al final vas sumando y picas varias cositas, y entre 80 como tope 100 euros, depende del vino, porque tiene una bodega impresionante también, o sea, unas cámaras, unas neveras que tal vez hay unas liebres conservadoras de vino, pero lo mismo te sorprende con un Vega Sicilia con cualquier otro vino extraordinario para acompañar, o sea que está, muy bueno.
Es una trampa, está metido en un polígono industrial, resulta que es
exacto.
Una pasada. Casa Manolito en Puerto Real, le has hecho también Ripio Pepe Dominguero.
La oda del estrecho de este momento, por supuesto, para Casa Manolito. Así que, si me permitís, voy con ello. En Puerto Real existe un lugar con más arte, sol y solera que todo Cádiz. Y si me dejas, Andalucía entera. En un recóndito polígono industrial, las maravillas del Atlántico Sur se manifiestan de manera humilde y sencilla, pero tan especial. Casa Manolito es el lugar para el eterno descubrimiento. No el de Colón y sus pinzones, sino el de Manolo y sus mariscos y viandas elegidos a pares y nones. Me quedo con el recuerdo del pescadito sublime, picha, del lugar inesperado, del marisco de llorar. No es un mito, es Manolo el de Casa Manolito.
¡Ole! ¡Un abrazo, David!
Muchas gracias. David, un abrazo.
Hasta
luego.
Un plato y un lugar hoy nos ha llevado a comer marisco a Puerto Real, a Casa Manolito. Son las 12:33. Mini ronda para situar lo que está ocurriendo ahora mismo. Que está pasando, por ejemplo, ha empezado el partido Fuera de carta.
Fuera de carta. Tenemos
el ceviche italiano.
Un montón de mercado también. Fútbol y fuera de carta tenemos esta mañana a las 12:30 el Verona-Bolonia. Sí, ha empezado hace dos minutos, pero es tan aburridito que de momento no lleva goles. Verona 0, Bolonia 0.
Primera Federación, 5 partidos en juego.
Sí, 3 en el grupo primero y 2 en el grupo segundo. En el grupo primero tiene goles únicamente el Baracaldo 1, Lugo 2. Ha remontado el equipo de la zona baja al equipo de playoff de momento. En el 33 pierde el Baracaldo y en el 33 también están el Andorra 0, Celta Fortuna 0 y el Real Unión de Irún 0, Arenteiro 0. En el grupo segundo tenemos dos encuentros. Solo hay goles en el Marbella 0, Villarreal B 2. Sigue 0-0 en el 35. El Real Madrid-Castilla-Sevilla Atlético.
Del Madrid amplía Miguelito. Lo de Rüdiger era por gripe. Lo de Courtois es una sobrecarga nada grave. Sobrecarga, por eso no está en la lista el portero titular del Real Madrid para el Real Madrid-Rayo, pero puede estar, según le informan a Miguelito, para el martes en Champions. Baloncesto. Dos partidos tienen que arrancar hasta ahora o tienen que estar ya en marcha. En Madrid, el Real Madrid-Ducan-Murcia. Pilar Casado, muy buenas.
¿Qué tal, Paco? Muy buenas. Lo ha hecho hace dos minutos y medio. Juega el líder de la Liga Endesa. La amenaza al liderato se llama UCAM Murcia, un equipo que no ha ganado nunca aquí en el Palacio de los Deportes, pero que de momento tiene un más uno a 7.5 para cerrar el primer cuarto. Real Madrid 4, UCAM Murcia 5.
Oye, había un jugador del UCAM, un jugador negro, enseñando el torso. Se estaba poniendo la camiseta hace un ratito. No he visto un cuerpo más perfecto en mi vida.
Kaiser Gates o Dylan Ennis. Debe ser Dylan Ennis, el 31, ¿no?
Es que no me he fijado luego en el número.
¿Así, chiquitín?
Impresionado. Sí, pero fuerte.
Pues entonces es Dylan Ennis.
Pero fuerte, vamos, parecía un Hyperman.
Tiene músculos que no sabes que existen.
No, sí, he flipado, la verdad. Ha empezado Manresa Coruña Basket. Manel Espósito, muy buenas.
¿Qué tal, Paco? Oyentes de Tiempo de Juego. También 3 minutos de partido en el Nokungos entre Manresa y Coruña. Dos conjuntos con aspiraciones absolutamente opuestas. El conjunto catalán, que quiere dar un nuevo paso hacia el playoff ante un Coruña muy necesitado de victorias para seguir luchando por la salvación. 6:52 para finalizar el primer cuarto. Paxi Manresa 8, Leima Coruña 11.
En Insparia, nuestro objetivo es tu salud capilar. Contamos con los tratamientos más efectivos para frenar la caída del cabello, estimular su crecimiento y recuperar la densidad capilar. Gracias a nuestra tecnología patentada, investigación y equipo médico altamente especializado, recupera tu salud capilar. Confía en Insparia.
Esto es para historia. National Smatter. Porque te acordaste ayer de la canción.
Metallica, ¿no? Que sabemos que nuestro historiador es muy fan de Metallica y que esta es una de sus canciones favoritas.
Ah, vale. José Luis Corral, muy buenas.
Hola, Paco. Muy buenos días y gracias por la música.
No sabía que te gustaba Metallica. No te imagino yo con la camiseta negra de Metallica por la vida.
Yo es que en música rock y pop me quedé en los años finales de los 70. De ahí para aquí ya lo tengo más... Pero vamos, Metallica no me disgusta del todo, ¿eh?
Vale. Oye, no te pregunté el otro día, ¿de qué va el libro de Sierra, de Javier Sierra, que lo has presentado esta semana en Zaragoza? ¿De qué va? De situación histórica, no el argumento, porque es novela, ¿no?
Sí, pues es una novela en la cual nos cuenta desde otra mirada lo que aparece en los cuadros de historia del arte y en las pinturas de las cuevas paleolíticas. Es un viaje extraordinario sobre la pintura del Prado, del Museo del Prado, y las pinturas de las cuevas paleolíticas en estas cosas que hace Javier Sierra de buscar el espíritu, el alma de la pintura. Es realmente una novela fantástica. Yo la he llamado en la presentación del jueves aquí en Zaragoza El Universo Sierra, y eso es lo que recoge, ¿no? Es una novela realmente que muy, muy recomendable porque se descubren muchas cosas.
Vale. Bueno, quedaste en que nos ibas a hablar de un navío español, el Glorioso, que había dado varias palizas a los navíos ingleses. Hablamos de mediados del siglo XVIII, o sea, no estamos hablando de 1500, ¿eh? Estamos hablando de 1750, sí. Por ahí.
Sí, estamos hablando de ese siglo XVIII.
Que estábamos ya medio de capa caída, vamos.
Bueno, no tanto como se dice, ¿eh? Porque realmente la gran decadencia... La gran decadencia del Imperio Español comienza especialmente... ya con el reinado de Carlos IV, estamos hablando de finales del siglo XVIII, ¿eh? Pero los ingleses han hecho una, y también los holandeses, han hecho una mala propaganda, la leyenda negra famosa, no tanto del XVI como en este caso del XVIII, y han presentado a la Armada Española, al Imperio Español, prácticamente en la ruina absoluta en el XVIII, y no es del todo así. Después de la llegada de los Borbones hubo una crisis, es verdad, Felipe V estaba absolutamente ido totalmente para allá, pero después con Carlos III hubo pues un revival, un renacimiento de España, se reconstruyeron muchos barcos, se construyeron otros nuevos y hubo una época, no dorada, pero digamos de plata de la Armada Española. Y de hecho hubo más victorias españolas en el siglo XVIII hasta prácticamente 1805, hasta Trafalgar, hubo más victorias españolas en el mar sobre los ingleses que de los ingleses sobre los españoles. Pero la historia inglesa lo ha presentado al revés.
¿Cómo se llama tu amigo Mansilla, el que dice, pero dejar de hablar ya de Ana Bolena y hablar de cosas modernas?
¿Amigo Fernando?
Fernando, eso es. Fernando, esta te va a gustar. Sale un navío español de América. ¿4 millones era mucho dinero?
Eran 4 millones y medio de la moneda de la época, de los francos de la época. Era mucho dinero, era muchísimo dinero.
Vale.
No se puede pasar, es muy difícil pasar moneda antigua a moneda contemporánea, a euros contemporáneos, pero bueno, sería una cantidad de dinero de varios, muchos millones de euros.
Y estos piratones van y le atacan al barco español, solito, el navío El Glorioso, en mitad del Atlántico, ¿no? Varios barcos ingleses.
Sí, bueno, es que estábamos en guerra con Inglaterra, ¿eh? Estábamos en la Guerra del Asiento, una guerra que había empezado, se había declarado, por cierto, una guerra que duró casi 10 años, desde el 39, 1739 a 1748, y que Inglaterra fue derrotada, ¿eh? O sea que la Guerra del Asiento fue una derrota de Inglaterra. Bueno, pues efectivamente, en estos viajes que hacían de América a España, los navíos españoles cargados de todo tipo de productos, oro, plata, especias, cacao, chocolate me refiero, azúcar, pues uno de estos navíos traía, era un navío de guerra, pero también servía para la marina mercante, traía todos estos productos y fue atacado por una escuadra unos 200 kilómetros, 120 millas náuticas al norte de las Azores, fue atacado por una escuadra de navíos británicos, de 3 navíos británicos, 2 navíos, una fragata, un navío y un parquebote. Entre los 3 tenían como 150 cañones, el navío español, que se llamaba San Ignacio de Loyola, El Glorioso, solo tenía 70 cañones y derrotó a los 3 navíos británicos. O sea, fue una tremendo. Pero luego siguió viaje hacia La Coruña, volvió a enfrentarse con otra escuadra de navíos británicos y también los derrotó. Y luego volvió hacia el sur, hacia Cádiz, también los derrotó, así durante 5 batallas, hasta que en la última, ya sin pólvora, sin municiones, con 130 heridos en el buque y con 30 y tantos muertos, pues tuvo que rendirse a la altura de Lisboa.
Sí, pero he leído que a la tripulación la dejan libre en Lisboa, o sea, la ponen a cargo del embajador español o algo así.
Sí.
O sea, Lisboa, rindes el barco, pero te respetan la vida los que quedaban vivos.
Sí.
Que, mira, cierto, desde el siglo... has dicho, no sé si 30 o 40 muertos en los españoles, sí, provocaron 10 veces más en los rivales.
Fue tremendo la escabechina que causó este navío glorioso con su capitán, con Pedro Mesía de la Cerda, que era el capitán del navío, con 70 cañones, ya digo, fue tremendo, ¿eh? Hundió 2 barcos, destrozó 5 o 6, bueno, fue realmente algo tremendo. Sí,
es que siento llevar esto a la estadística, porque parece que ganamos 400 muertos a 40, bueno, no sé.
Es terrible. Pero bueno, son datos históricos que hay que tener en cuenta, evidentemente, ¿no? Y sí, en la última batalla de las 5 ya no tenía municiones, no se había podido suministrar de munición, y por tanto, al no tener munición, al no tener ni balas ni pólvora, pues tuvo que rendirse. Lo llevaron a Lisboa. Fíjate, Portugal, desde el siglo XIV, desde el XIII ya, siempre ha estado muy relacionado y muy aliado con Inglaterra. Quizá el problema de Portugal y España, que no hayan acabado siendo el mismo país, que podían haberlo sido con Felipe II, incluso antes, es precisamente que los portugueses han tenido mucho miedo a España y por eso han buscado siempre la alianza con Inglaterra. Bueno, pues estaban aliados con los ingleses, llevaron este barco ya absolutamente desarbolado al puerto de Lisboa, desde allí lo trasladaron a Inglaterra y al final no pudieron ponerlo en marcha y hubo que subastarlo de una mala manera, pero fue un navío extraordinario. Se había construido, era muy, muy nuevo, ¿eh? Se había construido en 1740 en los famosos astilleros de La Habana, en Cuba, pero fue uno de los grandes navíos y desde luego de las gestas más importantes de la Marina Española en el siglo XVIII.
José Luis, más o menos es coetáneo del Santísima Trinidad, ¿no?
Un poquito anterior, el Santísima Trinidad es un navío que fue desarbolado, fue hundido, no hundido, bueno, sí, perdón, hundido. Lo llevaron a Gibraltar, pero prácticamente destrozado, luego se tuvo que hundirlo porque no estaba a flote. Se destruyó, lo destruyeron los ingleses en la batalla de Trafalgar, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Pero se construyó un poco más tarde, como unos 30 años más tarde, también en La Habana, ¿eh? pero era mucho más grande. El Santísima Trinidad era el barco más grande, el navío de línea más grande del mundo, con 140 cañones, cuatro puentes.
Cuatro puentes, ¿no? Es verdad que le llamaban el Escorial de los mares.
Sí, le llamaban así. Lo que pasa es que era tan pesado, llevaba tantas toneladas encima, que era
no
era muy rápido,
¿no?
Y muy poco manejable. A la hora de virar, a babor o a estribor, lo hacía muy lento, y eso pues propiciaba que no fuera una máquina de guerra tan eficaz, sobre todo cuando soplaba el viento. Ahora, cuando estaba parado, no había viento, la potencia de fuego era fundamental, era extraordinaria, ¿no? Pero es un poquito más tarde,
saber
unos 30
años. Se llevó el barco del Congreso en la subasta. Hay que enterarse de eso.
Eso hay que enterarse, eso no lo sé, pero hay que enterarse.
En la batalla, creo, frente a las costas de Galicia, había mucha niebla, al parecer.
Sí.
Los ingleses estaban ahí que no sabían si ver o no. Bueno, este empieza a disparar, el español, sí, el navío el Glorioso, empieza a disparar y hace una maniobra que es, primero dispara con todos los cañones de, no sé si era estribor o de babor,
sí,
y luego da la vuelta y dispara y lo remata al navío más grande inglés. Con claro, los otros 30 y tantos cañones que tenía en el otro costado.
Al Dartmouth, que lo acabó.
Los ingleses querían pirarse ya de la zona.
Sí, bueno, huyeron varias veces, varios navíos huyeron porque incluso algún capitán de la Marina Británica, de la Armada Británica, lo degradaron y lo condenaron por mala gestión de su navío, ¿no? Pero la verdad es que eran las maniobras que hizo el capitán Pedro Mesía de la Cerda, eran fantásticas. Era un hombre que sabía muy bien lo que llevaba entre manos, sabía cómo virar con toda velocidad, colocarse en la mura de babor o de estribor. La mura es la curva que hay hacia la proa del barco, ¿no? Porque, claro, era la zona más fácil de atacar y eso lo sabía hacer muy bien. Eso demuestra que, además de tener buenos barcos, lo importante en la guerra naval en el siglo XVIII con los grandes navíos de línea era tener marineros y tener capitanes que supieran maniobrar muy bien.
Este capitán
barcos
es de Córdoba. Sí. Ya me dirás tú cuántos mares
bueno, oye, perdona,
de niños.
En Córdoba ha habido muy buenos marinos, ¿no? Y sobre todo en Cabra,
sí, sí.
Creo que Manolo Lama es de Cabra, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Bueno, pues en Cabra ha habido capitanes de navíos, desde Alcalá Ganiano a otros, estupendos. Tres de los capitanes de navío que combaten en Trafalgar son de Cabra.
Es como cuando menos, que hay un barco suizo, una embarcación suiza que ha ganado la Copa América de vela. Sí. Vamos a ver, si no hay un puñetero mar ahí, ¿por qué tiene que ganar un suizo?
Bueno, pues dile a Manolo Lama que los de Cabra son unos
se
capitanes de navío extraordinarios. Se les da muy bien el mar.
Muy bien. Gracias, José Luis. Un abrazo.
Un abrazo hasta la semana que viene.
Gema Santos, la oferta de Verti para los oyentes.
Pues vamos a recordar ahora mismo en TJ que cada uno de nuestros oyentes tiene en Verti.es 100 eurazos de regalo.
Verti, Verti.es, Verti, Verti, Verti.es.
Que sí, que has escuchado bien, que ahora mismo en Verti.es te esperan 100 euros de regalo por ser nuestro oyente. Mira, conseguirlos es súper fácil, solo tienes que irte a Google, buscas Verti Tiempo de Juego, ahí en el buscador pones Verti Tiempo de Juego y entras en esa página que te aparece. Solo tienes que seguir los pasos que te indican, todo facilísimo, ya verás, y ahí te llevas esos 100 euros de regalo por contratar tu seguro de coche. Automáticamente, sin sorteos ni nada, 100 euros de regalo para ti en Verti.es, que por algo son la aseguradora digital número uno en España. Ahorramos tiempo, ahorramos dinero, te dan 100 euros. Verti.es.
Verti.es. Verti, Verti, Verti.es.
Para Fernando, más actual ya no es posible. Número uno de música en Estados Unidos.
Tiene que estar encantado.
Hola, Miguel Ángel Paniagua.
Hola, muy buenas a todos, querido Paco. Pues nada, y seguimos con el número uno, Luther. Este homenaje a Luther Vandross que le hacen Kendrick Lamar y la rapera SZA como segunda voz.
¿Le ha venido mejor a Kendrick Lamar la Super Bowl que a la Super Bowl Kendrick
Pero
Lamar?
Vamos.
Sin duda alguna, ¿eh?
Sin ninguna duda.
O sea, le ha hecho más famoso a nivel mundial y a lo mejor vender
sí,
más
señor,
que el espectáculo en sí de la Super Bowl, que nos quedamos todos un poco diciendo, bueno, sí, pues vale.
Bueno, esta voz es la de Luther Vandross, es el sampler, y luego ya, como diría Armentero, rompe con Kendrick Lamar y con SZA.
¡Yes! En cine. ¿Capitán América sigue o ya no?
Capitán América de número uno y con 384 millones de recaudación, ya casi multiplica por 2,5 lo que costó hacerla, que era cerca de 200 millones. Está bien. Va, críticas mixtas, pero parece ser que el público pues lo acepta muy bien. Yo creo que en esto de los superhéroes, las películas tienen que ser muy malas para que fallen.
Sí, también es verdad. Sí, porque las hay muy malas y triunfan. Yo esta no la he visto, ¿eh? No lo digo por esta.
Yo tampoco.
¿Qué noticias raras has visto esta semana?
Pues mira, me la ha proporcionado la prestigiosísima revista Forbes. Habla sobre el informe anual que hace la TSA, que son las siglas de la Transportation Security Administration, o Administración de Seguridad en el Transporte, que ha interceptado en los aeropuertos estadounidenses casi 6.700 armas de fuego en los equipajes de mano.
¿Pero no se dan cuenta que eso canta?
Por supuesto, pero canta mucho además. Y ojo, el 94% de esas 6.678 iban cargadas.
Claro, porque si, por ejemplo, en España, si alguien tiene licencia y quiere transportarla...
Sí, la tiene que transportar, creo, totalmente, absolutamente desarmada y en el equipaje facturado.
Eso es, incluso desmontada o algo así, ¿no? No lo sé muy bien. 6.000 y pico, ¿no?
6.700.
Oye, están pasando muchas cosas con aviones en Estados Unidos últimamente, ¿eh?
Sí, con aviones, un montón de cosas.
Aterrizajes de emergencia, sí. No sé qué.
Bueno, se hizo viral, la tenía como noticia de backup, de reserva. Se hizo muy viral un aterrizaje de emergencia que hizo un vuelo de Delta Airlines, que iba, creo que de Boston a Los Ángeles, me parece recordar, hizo un aterrizaje de emergencia en Dallas, y lo que se hizo viral fue que una señorita muy bien vestida, ante la emergencia bajó con la maleta de mano, un bolso y otro bolso un poquito más grande. Y además paralizando lo que era el sistema de evacuación del avión.
Oye, ahora que has dicho vuelo de Boston a Los Ángeles, me la has dejado votando, porque se me ha olvidado decir en la presentación que esta madrugada se han enfrentado Celtics y Lakers, que a lo mejor es la final. Antes del partido van segundo de conferencia contra segundo de conferencia. Ahora Lakers va a quedar más atrás, supongo, de Denver y tal. Total, ha ganado Boston Celtics por 9, me parece que son 110-101. Pero lo importante es que se ha lesionado LeBron y Ingle. Y dicen que para aductor, semanas.
En el abductor, seguramente.
Y dicen que para semanas. Total, que Parra está deprimido. Armenteros, que se está enterando ahora, está deprimido. Ya están muertos de miedo todos. 34 puntos de Doncic, por cierto, me parece.
Sí, señor. Pues que, por cierto, ha bajado 7 kilos de peso desde que
se
está en
el nota, se le nota.
Sí, sí, sí.
No, se le va a venir ahí bien el ejemplo de...
LeBron James es un ejemplo para él. Y además no le va a dejar... ninguna cosa extracurricular de peso, ni de bebida, ni nada.
Bueno,
a ver si lo de LeBron no es mucho, porque, hombre, si los Lakers están a tope, tienen sus opciones, aunque yo creo, sinceramente, y no es por derribar las ilusiones ni de Armenteros ni de mi querido Rubén, que Oklahoma City Thunder este año es mucho Oklahoma City.
Showtime ha vuelto.
Para ganar la conferencia oeste. Bueno, pues ya veremos si se recupera para los playoffs. Sí, LeBron, igual hay batalla ahí.
Ojalá.
De momento ha ganado Dani Senabre a Rubén Parra, que se aguanta. Hasta luego, Pani.
Hasta luego, un abrazo.
Recuerdo que de esta primera hora, noticia del Real Madrid, ni Rüdiger ni Courtois en la convocatoria. El Madrid Rayo, que por cierto, se ve en Movistar.
Por supuesto, como todo, porque todo el deporte está en un solo lugar, en Movistar. Por eso tú puedes, siempre que quieras, saltar del tenis al golf, de la Liga a la Champions, de la NBA a la Liga Endesa, o incluso puedes saltar de MotoGP a la Fórmula 1 con DAZN. Y todo sin saltar de plataforma.
No voy.
Todas las emociones están en un solo lugar. Todas las emociones las tienes sin salir de Movistar.
Movistar.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. El número uno del deporte.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ver si lo entiendo bien. Tú ibas a por pan y vuelves con un coche. Ibas a por pan, pero has vuelto con un Skoda. Y del pan... rastro.
Vuelven los Skoda Days hasta el 21 de marzo. Llévate el tuyo desde 14.900 euros. Sujeto a financiación con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en skoda.es.
Cuando Elena abrió su paquete de Amazon, sintió mariposas en el estómago. Tecnología de cocción rápida. Y modo grill. Y con esa air fryer, Elena consiguió cumplir sus sueños culinarios por un precio de rechupete. 5 estrellas de Elena. Amazon. Los productos mejor valorados a precios que te encantarán.
Si al cerrar la ventana oyes esto, es que tu casa pierde energía. Y eso es perder dinero. Si quieres reducir tu consumo, en Leroy Merlin tienes hasta un 25% de descuento para aislar, climatizar, generar y controlar tu energía. Consulta condiciones en tienda y web.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
Por primera vez en 10 años, la natalidad ha aumentado en España. Lo cierto es que me cuesta recordar una época en la que se hablara tanto de los árbitros. ¿Recuerdas algún momento embarazoso? Aquel momento, aquel día en el que se te hizo esa carrera. ¿Hiciste tus trucos a estrellas como Scarlett Johansson o Ben Stiller o Jackie Chan?
Sí, fue...
¿Cómo fue? ¿Son un público agradecido?
Pues son un público que la magia les vuelve niños.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7. Estás escuchando Tiempo de Juego.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los contenidos más exclusivos con el mejor equipo de la Radio Deportiva Española.
Vamos con la inteligencia artificial, Grupo Risa, Óscar, el Whopper. Hola, Óscar, ¿qué tal?
¿Qué tal, Paco? Buenos días, ¿cómo estáis?
Pues yo muy agradecido. Esta semana le pedí un favor personal para hacer una broma a un amigo al Whopper. Prometo ya no abusar más de esto, porque esto no forma parte de su trabajo, sino de una broma que quiero gastar, que la voy a gastar próximamente y se va a enterar. Pero aparte de eso, ¿qué tenemos hoy?
Bueno, vamos a ver si esta semana no falla como la semana anterior el tema este de los agentes de inteligencia artificial, pero antes de empezar con ellos, me gustaría enseñaros uno de los desarrollos de la IA que seguramente nunca verá la luz en el mundo real y que podría ser utilizarla como un arengador automático, es decir, crear una inteligencia artificial para soltar esas charlas motivacionales y extenderlas más allá de los equipos deportivos. Vamos con un ejemplo. Hemos puesto a Llama IA a arengar a los compañeros de redes de la redacción de los deportes COPE. Suena así.
¡Vamos, equipo, vamos! Salimos al terreno de juego de Internet y tenemos que romperlo, niño. Quiero verlos enchufados, quiero verlos con los servidores a tope y la cobertura a 4 barras. Que si se cae la wifi, se hunde el programa. ¡Vamos, vamos, vamos! Tenemos que salir en todos los para ti de TikTok. Niño, que no se te escape un retweet en toda la jornada. Quiero ver más engagement que en la final del Mundial. No quiero ni un solo comentario sin contestar. ¿Vamos? Vamos, vamos, vamos. Tenemos que ser trending. Quiero hashtags a machete. Los de esta tarde son Almadilla Viva Florentino, Almadilla Llama ese más grande y Almadilla El Algoritmo Me La Suda. Y poned emojis, emojis, muchos emojis. Yo que sé, un fuego, un cohete, un bebé, un jamón, lo que sea, niño. Necesitamos indexar contenido con una estrategia omnicanal que optimice el túnel de conversión y garantice el engagement del usuario al 80%. ¡Vamos, monstruos! ¡Vamos, niños! ¡Que nos los jodemos todos, que Internet es nuestro! ¡Que hoy sí, que hoy sí! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos!
Si algún día oigo a Llama decir las palabras indexar o engagement, me voy de la radio.
Sí, pero si le quita los anglicismos es una tarde cualquiera,
¿eh? Como diga eso, bueno, yo me voy de la radio porque ya me sentiré que me he quedado yo solo en el siglo XVIII y ya la ha evolucionado y me he quedado yo solo para atrás. Más.
Bueno, vamos a intentar en directo, a ver si no se me cuelga esto, el tema de los asistentes de inteligencia artificial. Pero por si acaso, para no quedarnos con las ganas, tenemos algunos ejemplos ya grabados, preparados por si acaso para salir del paso. Esta semana presentamos Telepredictor Maldini. Es un servicio de telepronóstico atendido por nuestro pitonizo de cabecera al que le podemos consultar predicciones de casi todo tipo. O eso espero, porque tampoco lo he probado tan a fondo. Empezáis vosotros preguntándole directamente, ¿vale?
Vale.
Yo le doy y cuando termine de presentarse le habláis.
Perfecto.
Voy. ¿Qué pasa, crack? Bienvenido a Telepronóstico Maldini. ¿Cuál es tu consulta de hoy?
Hola, Maldini. Era una consulta fácil al principio. ¿Quién va a pasar la eliminatoria de Champions de octavos de final entre el Atlético y el Real Madrid?
Ah, ¿qué pasa, crack? Un partido a cara de perro, ¿eh? Un derbi siempre es a muerte. A ver, el Atleti siempre dando guerra, pero el Madrid es el Madrid, con su historia y su pegada. Mira, te diría que el Real Madrid tiene un 67,8% de posibilidades de pasar, crack. ¿Por qué? Porque me acuerdo de un partido del Valladolid en el 92 con un jugador que se llamaba Eusebio Sacristán, que metió un golazo de falta. No tiene nada que ver, pero me da buenas vibraciones, crack. ¿Tienes alguna otra consulta, crack?
Sí, quería saber si Montoya vuelve con su novia después de la Isla de las Tentaciones.
¡Madre mía, crack! ¡Qué pregunta! La isla de las tentaciones, ahí el amor se pone a prueba, de verdad. A ver, Montoya. No me suena de haberlo visto jugar al fútbol, pero bueno, aquí estamos para todo. Después de pensarlo mucho, muchísimo, le doy un 12,5% de posibilidades de que Montoya vuelva con su novia, crack. ¿Por qué tampoco? Porque me recuerda al portero suplente del Racing de Santander en 2004, que era muy bueno parando penaltis, pero luego en la vida tenía muy mala suerte. Así es el amor, crack. ¿Qué más te preocupa hoy, crack?
Solo una cosita más. Yo es que creo que van a salir mal. ¿Tú crees que terminan mal Trump y Elon Musk?
Uy, crack, aquí tenemos un choque de titanes, Trump y Musk, dos personalidades muy fuertes, cada uno con su ego y su visión del mundo. Esto me recuerda a cuando Cruyff y Beckenbauer coincidieron en un partido benéfico, chispas volaban. A ver, después de analizarlo fríamente, les doy un 88,3% de posibilidades de que terminen mal, crack. ¿Por qué? Porque me acuerdo de un delantero paraguayo que jugaba en el Tenerife, crack, que tenía una zurda espectacular para los tiros lejanos, pero luego era muy conflictivo en el vestuario. Así son los genios, crack. ¿Alguna otra predicción que te tenga desvelado, crack?
Oye, me estoy muy de acuerdo con lo del 80% de Trump y Musk. No, dice Evia que ¿quién crees que va a ganar la Liga Femenina de Fútbol?
Ah, Evia pregunta, ¿eh? Muy bien. La Liga Femenina está cada vez más emocionante con jugadoras de un nivelazo, crack. Esto me recuerda a cuando vi jugar a la selección femenina de Camerún en el Mundial de 2015. ¡Qué despliegue físico! A ver, Evia, después de darle muchas vueltas, yo diría que el Barcelona tiene un 99,9% de posibilidades de ganar la Liga, crack. Son como un rodillo, no hay quien las pare. ¿Por qué? Porque me acuerdo de un defensa búlgaro que jugaba en el Albacete, crack, que era muy duro marcando, pero luego el Barcelona siempre encontraba la forma de superarlo. Así es el fútbol, crack. ¿Alguna otra pregunta, Evia, crack?
Nada, muchas gracias.
Nada, hombre. Nada.
Oye, esto todo es absolutamente improvisado, quiero decir. Yo me entero de que tenía que hacer las preguntas ahora. A ver si alguien va a pensar que habíamos hablado entre semana de qué iba a preguntar yo o si esto está grabado, qué va. Yo me entero que tenía que hacer preguntas ahora y he ido preguntando lo que me daba la gana. Lo de Montoya, lo de Trump, lo que me diera la gana. Es flipante. Y además, le cito a una tercera persona como Evia y responde a esa tercera persona.
Sí, y si tú al principio de la conversación te presentas y dices me llamo Paco, te está todo el rato llamándote Paco.
Había una cosa divertida en los modelos que ha hecho de prueba Whopper, que directamente se ponía a hablarle en inglés. La IA de Maldini le contestaba en inglés sin ningún motivo aparente.
Y sin haberlo programado así. Quiero decir, era una especie de fallo que tenía el sistema, un glitch en Matrix.
Joder, qué pasada. ¿Tú? ¿Queda una cosa más? Sí, pues dale.
Sí, queda una cosita. Esta semana vamos a cerrar por fin la miniserie dramática de True Crime que ha supuesto el affair parking de la COPE, Cristina barra Paco, y lo hacemos con un documento interno. Vamos a escuchar, gracias a la IA, los últimos mensajes del contestador de Cristina López que tienen relación con este tema.
Buzón Movistar.
Hola, soy Cristina. Si no te he devuelto la llamada aún, es que estoy aparcando. Deja tu mensaje.
Cristina, soy Paco. Primer aviso.
Cristina, soy Florentino. Sigue así. Nuestra operación está teniendo éxito. Hay que acabar con todos los antimadridistas de esa radio. Objetivo Lama. Repito, objetivo Lama.
Schlichting, soy Paco otra vez. Segundo aviso.
Hola, Cristina, crack. Soy Maldini. Schlichting. Me suena mucho ese apellido. Sí, es el tercer central del Kavika Kosti Soccer de Sudán. Y de eso que estoy escuchando por la radio del parking, no tengo ni idea. Un abrazo, crack.
Hola, Cris. Soy la Yoli. Nada, decirte que desde el gobierno seguimos avanzando en medidas que mejoran la vida de la ciudadanía. Por eso hemos decidido aumentar el tamaño mínimo vital de las plazas de aparcamiento, garantizando un estacionamiento digno y accesible. Porque una movilidad más justa también pasa por espacios adecuados para todos y todas. Un besiño, nos vemos pronto.
Pues hasta aquí.
Gracias, Whopper. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, cuidaros. Chao.